Dale.
Preséntala.
Bueno, ya está con nosotros nuestro invitado Matías. Se trata del senador Juan Ignacio Latorre de Revolución Democrática. ¿Cómo está, senador?
Hola, ¿cómo estás, Josefina? Matías, buenas tardes.
Senador, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Bueno, cuénteme
igualmente, pues, ¿cómo está progresando? ¿Hacia dónde? Porque nosotros decíamos que esta es una crónica ya con final conocido, que se va a aprobar, salvo que pasen cosas dramáticas, cambios inesperados, ya contaría con los votos en el Senado, pero entonces lo que importa hoy día es mirar los matices, las indicaciones, por dónde va avanzando, cuáles son los tonos de la discusión hoy día en el Senado de este proyecto, senador.
Sí, ayer se tramitaron en la Comisión de Constitución 15 indicaciones, se rechazaron varias, y ahí vamos a ver si los autores insisten en la sala, las pueden volver a insistir en la sala, o bien queda así con las que se aprobaron algunas, por ejemplo, se despejó este tema de la universalidad, habían algunas propuestas que trataban de limitar un poquito la posibilidad del retiro del 10%, eso quedó abierto como algo universal. También se aprobó una indicación que yo repuse, una que se perdió en la Cámara de Diputados y la repuse y se aprobó en la comisión sobre este fondo solidario colectivo, pero también yo tengo la incertidumbre si es que se va a aprobar o no en la sala, porque requiere 26 votos. Puede pasar exactamente lo mismo que ocurrió en la Cámara de Diputados, que digamos, no tuvo los votos suficientes, faltaron algunos y por quórum, digamos, se cayó la indicación.
Requiere los 3/5.
Claro,
los mismos votos, sí. Que requiere la... Yo, claro, daría por sentado que se va a aprobar en el fondo por los anuncios que han hecho los senadores oficialistas de apoyo, creo que ya van 5 que van a apoyar, daría por sentado que se va a aprobar lo del retiro del 10%, pero hay que ir viendo en estos detalles, en estas indicaciones, si cumple el mismo quórum o no, y si va a una eventual comisión mixta también, porque la Cámara de Diputados lo tendría que ratificar los cambios que haga el Senado, por mínimos que sean, tiene que ratificarlo, y si no lo ratifica, ahí se forma una comisión mixta, y ese es un trámite más. Ese es, por un lado, lo que pueda ocurrir acá en el Congreso, y por otro lado está la duda de qué va a hacer el gobierno, si va a vetar o no va a vetar el proyecto, si lo van a enviar al TC o no. Ayer el senador Alamán hizo reserva de constitucionalidad, eso quiere decir que perfectamente puede enviarlo al TC, y eso, bueno, dilata un poco más el resultado final, digamos, lo que toda la gente lo que está pendiente, no se sabe cuándo finalmente va a estar disponible esto.
Senador, respecto a la universalidad del retiro, ¿usted está de acuerdo con que personas, por ejemplo, con altos ingresos y que puedan sacar a lo mejor el máximo de lo que propone la ley y, por ejemplo, invertirlo o depositarlo en su APB, lo que significa además que puedan poder descontar impuestos, lo hagan? Porque esa es una de las indicaciones que habían pedido, pero no pasaron, y finalmente quedó con la idea de que sea universal este retiro.
Sí, un par de cosas. A ver, yo estoy de acuerdo con que sea universal, básicamente por las dimensiones de esta crisis, que efectivamente son muy transversales. Yo conozco gente de altos ingresos que, por ejemplo, está apoyando a una familia extendida que han tenido dificultades económicas serias o problemas, por ejemplo, personas hospitalizadas por COVID y salen con deudas de millones de pesos, y entonces personas de altos ingresos que tienen muy buenos sueldos están ayudando a mucha gente, ¿no?, en este momento. Entonces, efectivamente puede haber un grupo minoritario que no tenga ningún tipo de necesidad económica, que haga la del winner, digamos, y haga la bicicleta, y efectivamente ese es un riesgo. Pero en el actual contexto, mi opinión, mi convicción es que en el actual contexto, y por eso es que esta es una medida especial para un tiempo especial, yo prefiero hacer la vista gorda con ese potencial riesgo de una pequeña minoría. Quería argumentar muy brevemente el tema del fondo solidario y colectivo, que es para reponer o compensar, más que reponer el fondo, para compensar las pensiones futuras, la merma en las pensiones futuras, que ahí ese fondo solidario colectivo sería progresivo, es decir, porque una reposición de los fondos a cargo del Estado sería mucha plata, y eso sí sería regresivo, estar reponiéndole a gente que tiene mucha plata. Eso yo no estoy de acuerdo, pero por eso que la vía de un fondo solidario colectivo que sea progresivo con el aporte de empleador y del Estado, eso sí, efectivamente puede, uno, compensar la merma en las pensiones futuras, que es una preocupación real que existe, y otra que no sea regresivo.
Déjeme volver un segundito a la universalidad que usted plantea y defiende, y muchos defienden. Dice, bueno, yo prefiero hacer vista gorda con algunos casos que puedan generar esa injusticia, porque hay gente de alto ingreso que está ayudando a otro, en fin, y se puede justificar. Dale pregunta, ¿no hay algún método, alguna fórmula en la ley para que efectivamente, si se puede sacar el 10%, que se saque sin impuestos, pero solo aquellas personas que se regule que no sean lo que usted llama los winners, es decir, solamente para conseguir ese beneficio? Pero yo le quiero hacer una pregunta dentro de la pregunta. ¿Son solo winners aquellos que quieren sacarlo para ponerlo en el APB? ¿No hay acaso, y aquí yo se lo he escuchado a muchas personas, un legítimo temor a algunos que digan, todo lo que yo pueda poner a recaudo de mis fondos de ahorro obligatorio fuera de ellos, lo voy a hacer porque veo que hay una intención de muchos legisladores de justamente transformar los 220 o los 200 mil millones de dólares que están en la AFP, transformarlo en un bien público, en un bien de interés público, que se vayan al Estado y que nos lo quiten de nuestras cuentas individuales?
Ah, buen punto, Matías. Y además está el argumento que es similar de justamente en un contexto de crisis como en el que estamos y la volatilidad del sistema financiero también, de decir, yo lo he escuchado mucho también, de decir, oye, en estos meses he perdido tantos millones de pesos y prefiero sacarlo y tenerlo en un fondo mutuo, en una APB o en un instrumento más estable y seguro, y administrarlo
eso,
yo, digamos.
Eso también lo he escuchado. Eso no resiste mucho análisis, porque es cosa de ver la historia de rentabilidad de uno y otro. Hay muy poco instrumento financiero, no sé si alguno, que le pueda ganar rentabilidad de largo plazo a la AFP. Desde el punto de vista de la rentabilidad, me estoy refiriendo exactamente a ese punto. Por lo tanto, quédase eso, sencillamente, que no entiende mucho de finanzas y allá ello. Pero lo otro es, ¿usted puede darle seguridad como senador de Frente Amplio de que no se les pasa por la cabeza nacionalizar los fondos de la AFP?
A ver, nosotros
jamás... ¿O sí se les pasa por la cabeza?
No, nosotros jamás hemos propuesto, porque siempre nos ponen la caricatura que nosotros queremos expropiar esto, lo dice gente de la derecha, creo que lo decía Melero el otro día, gente de la UDI, Frente Amplio quiere expropiar el fondo de pensiones y defienden la propiedad privada del fondo de pensiones, y nosotros como que queremos acá pegarle un manotazo y esto lo van a administrar los políticos. Esa es la caricatura. Nosotros, cuando hemos propuesto un sistema de seguridad social, básicamente basado en, por ejemplo, lo que tiene Suecia sobre cuentas personales, que es reconocer lo que cada cual aporta, básicamente lo que te llega en tu cartola, una cuenta de tu aporte, tu cotización, y esa es la base para construir tu pensión, pero no es la única fuente, sino que la otra fuente tiene que ser construida.
O sea, no van a estar los fotos del Frente Amplio para un posible proyecto de nacionalización de los fondos de AFP.
Es que primero nadie ha presentado un proyecto de nacionalización de la
AFP. Camila Vallejo anunció, no sé si lo presentó, uno de establecer declarar que los fondos de pensiones iban a ser bienes de interés público, se llama, o interés nacional, algo
interés
así.
Interés nacional. Sí, sí, no he mirado el detalle de ese proyecto, pero no he escuchado que sea directamente expropiatorio o que el Estado lo asuma y hágalo con esto lo que quiera. Nosotros estamos muy en la línea de lo que ha planteado, todos los especialistas en seguridad social, que Chile no tiene un sistema de seguridad social propiamente tal, con solidaridad intergeneracional, intrageneracional. Tú puedes tener un pilar de reparto contributivo, de reparto obligatorio, ¿no? Algo que acá en Chile parece que es como sagrado, que no se toca, el hecho de que las cotizaciones obligatorias van solo a capitalización individual. Eso en muchísimas partes del mundo no es así. Y hay capitalización colectiva, otras fórmulas, sí, digamos.
Pero eso no es que esté resuelto de esa manera ya, pero está bastante avanzado porque pasó a la Cámara de Diputados un proyecto que está en el Senado al respecto. A esta altura uno ya no ve, salvo casos muy puntuales, uno ya no ve personas que crea que hay que mantener el sistema tal cual está. Pero por eso la pregunta se la hago por cuarta vez. Si el temor de algunos que quieren sacar la plata cuando les den una ventanita es porque crean que les van a expropiar o nacionalizar los fondos que tiene en su cuenta individual de la AFP. Sencillamente preguntarle si a usted, ya le digo el Frente Amplio, ¿se le ha pasado por la cabeza, le parece una idea siquiera a considerar?
Yo no estoy de acuerdo con una expropiación de los fondos, Matías, lo digo claramente, lo he dicho varias veces. públicamente, y además esas personas que, por ejemplo, tienen, no sé, más de 50 millones de pesos o 100 millones de pesos, igual el límite máximo que permite este proyecto de ley son 4.300.000 pesos. Por lo tanto, tampoco es que, ni siquiera es el 10%. En algunos casos hay gente que tiene más de 100 millones de pesos, va a sacar el límite máximo, que son 4 millones de pesos. O sea, igual todo el resto del fondo va a quedar.
Sí. Pero hay gente que está muy cercana
y no corre ningún riesgo, etcétera. Entonces me parece que ese argumento también se cae por su propio peso en el fondo. Y sobre la rentabilidad de la AFP, ojo, hay muchas estimaciones del último tiempo que vienen a la baja la rentabilidad financiera, justamente por la volatilidad. Esto después de la última gran crisis subprime, hubo un fuerte golpe, después hubo una pequeña recuperación. Pero claramente, o sea, no es hoy día un gran negocio, digamos, esta promesa que decir, mira, tranquilo tú, la AFP te cuida tu plata y después te la va a devolver con una gran rentabilidad. Eso pareciera ser que después de 40 años de funcionamiento no es tan así, para la gran mayoría. Tal vez habrá una minoría de gente que le funciona muy bien, pero para la gran mayoría esto no es un sistema de seguridad social. Y el proyecto que está en el Senado del gobierno del presidente Piñera para reformar el sistema de pensiones fortalece la capitalización individual. Por eso digo que hay una especie de dogma económico que la única vía es capitalización individual, pero mira, a lo más te doy un pequeñito fondo solidario de 2 o 3 puntos. Eso es lo que han estado dispuestos a dar hasta ahora. No sé si ahora en el Senado se puedan abrir, o después de todo lo que ha ocurrido en Chile, estallido social, pandemia y todo este proyecto del 10%, el gobierno se abre a una discusión más seria sobre una transición a un nuevo sistema de pensiones que además tenga legitimidad, Matías, que el problema es ese, la AFP no gozan de legitimidad.
De acuerdísimo, creo que también es bastante consensuado eso, Juan Ignacio, que les falta legitimidad, y yo creo que ellos ya lo reconocen a estas alturas.
Bueno, pero eso se tiene que traducir en propuestas concretas, en una apertura sin dogmas,
los dogmas han hecho demasiado daño, estamos tan de acuerdo en eso. Creo que muchas personas, no solo, qué importa que usted y yo estemos de acuerdo, hay mucha gente que está de acuerdo que los dogmas para lado y lado hacen mucho daño. Y el problema es el riesgo que estemos en el país de los dogmas hoy día, en vez de en el país del diálogo, es un riesgo.
Senador, quería preguntarle yo respecto a la forma en que se está legislando y que, claro, parte con esta idea del retiro de fondo de pensión, que se hace a través de una reforma constitucional y que en el fondo hasta ahora era materia de que tenía que contar con el apoyo del Ejecutivo, bueno, y cambia con esta forma de legislar. Ahora se está utilizando el mismo instrumento para pasar una ley que permita cobrar un impuesto a los super ricos. Le quería preguntar si esto va a ser una constante en el Congreso para tratar de ir logrando cosas que en el papel requieren del apoyo del Ejecutivo, pero que no encuentra apoyo en el oficialismo, en el gobierno, más que nada.
Sí, Josefina, yo reconozco que aquí hay una tensión política y estamos con una crisis política importante, no ahora, digamos, hace meses que se arrastra con el estallido y pone por ahí lo del proceso constituyente. Bueno, son muchos elementos, pero yo diría acá ha faltado, y lo han dicho algunos editoriales internacionales, digamos, prestigiosos, han dicho el gobierno del presidente Piñera ha llegado tarde, ha llegado mal. No ha sido mezquino en la manera de enfrentar la crisis social, como que no logran dimensionar la magnitud, de calibrar la magnitud de esta crisis social, producto de la pandemia, obviamente, y en vez, por ejemplo, de algo que la oposición propuso en marzo, se lo propuso al ministro de Hacienda, se lo propuso al presidente, una renta básica de emergencia de carácter universal que proteja ciertos mínimos sociales, bueno, no estaríamos discutiendo esto. Yo creo que no estaríamos discutiendo esto, o el gobierno se demoró 3 meses en llegar tarde a una propuesta que lanzaron transversalmente con parlamentarios oficialistas, con el postnatal de emergencia, por ejemplo. Entonces son iniciativas, y en esto yo creo la Cámara de Diputados viene con mucha fuerza transversal, Jimena Osandón, Marcela Zavala, hay varios que el mismo Mario Desbordes ha planteado cuestiones que no lo escuchan, no lo escuchan en La Moneda. O se demoran mucho, o se dan muchas vueltas. Los dogmas, yo creo que ahí el segundo piso están operando muy fuerte. Entonces, claro, se genera una situación, porque estamos en una situación de crisis, estamos en un momento especial, y el mundo parlamentario dice, bueno, tomo la iniciativa, ¿no? Y se provoca este cuestionamiento, esta crisis entre dos poderes del Estado en un régimen que además es hiperpresidencialista. Entonces, bueno, ahí se crispa el asunto. es el sí. que hay, es el que hay, pero al mismo tiempo estamos en una situación dramática. Entonces, también, ¿cómo damos respuesta a aquello? Entonces, se presiona al Ejecutivo, se le lleva con propuesta, el Ejecutivo, que es el que tiene el sartén por el mango, digamos, no da respuesta a tiempo, no da buena respuesta, vienen muchas con letras chicas, el IFE, el bono COVID, después el IFE 1, el 2.0 y así, y ahora el plan clase media.
Senador, ¿cuánto va a costar?
Con eso estamos, digamos.
Senador, usted repuso como indicación en el Senado el Fondo Solidario Colectivo para devolver sí. la plata, usted dice no a todos, pero a los que lo necesiten, en fin, ya emparejar la cancha, con devolución de aquellos que sacaron su 10% si es que llega el momento de hacerlo. ¿Cuánto cuesta eso?
La indicación, ojo, que la indicación es muy, en ese sentido, está dentro de este proyecto, pero es muy, ¿cómo decirlo?, políticamente correcta. ¿En qué sentido? La indicación simplemente es un mandato constitucional, si es que se aprueba, Matías, si es que se aprueba en sala y en la Cámara después, es un mandato constitucional al presidente Piñera para que en un plazo de un año, envíe un proyecto de ley, porque se le reconoce la iniciativa exclusiva del presidente de la República, para bajar o el diseño de la arquitectura, digamos, si tú quieres, de este fondo solidario y colectivo. No trae propuesta, no trae costo financiero, porque eso sería completamente inadmisible, no trae un reglamento, eso queda en manos del gobierno.
Pero sería un fondo permanente, ¿no sería un fondo acotado solo a la crisis producto de la pandemia?
Exactamente, y ahí ese es un muy buen punto porque distingue. El retiro del fondo
es una reforma finalmente al sistema.
Es una innovación al sistema, pero se le dice al presidente, hágalo usted, ¿no? Si se aprueba este proyecto del 10%, que es excepcional, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ha dicho el ministro Briones? Acá se van a afectar las pensiones futuras. Bueno, ¿cómo nos hacemos cargo de manera de no afectar el gasto fiscal? Ahí la propuesta de Claudia Sangüesa y de Hassam Akram, pueden ver una columna que escribieron hoy día en CIPER, perdón que pase el anuncio, dicen, por ejemplo, con un 1,25% de aporte del empleador al año, un año, ¿no? Más un 1,25% del Estado, juntas mil y tantos millones de dólares y con eso, de manera progresiva, puedes compensar las futuras pensiones y o las actuales que se afecten por el retiro del 10%. Entonces, efectivamente, es una semilla de una transición a un nuevo sistema de seguridad social que Chile no tiene, en mi opinión, pero nos está diciendo, mire, gaste, que es algo falso que ha dicho el ministro Briones, que esto está fuera del marco fiscal de los 12.000 millones, porque el Estado va a tener que poner todo. Nosotros no estamos diciendo que el Estado reponga los fondos, ni mucho menos en las cuentas individuales. Esa no es la manera. Entonces, pero es una propuesta, y si se aprueba, bueno, el presidente tendrá un año para enviar el proyecto de ley, y si no se aprueba, bueno, está el debate en la Comisión de Trabajo del Senado, de la reforma del sistema de pensiones que envió el presidente Piñera hace más de un año, y también está el otro proyecto que presentamos con Durresti y otros senadores, es la reforma constitucional para derogar el 3.500, que es una reforma ya que requiere un quórum, que así es permanente, de un quórum de 2/3, es mayor el quórum, pero es anticipar ese debate, digamos.
Bueno, Juan Ignacio Bona Torres, senador de Revolución Democrática, muchísimas gracias por esta conversación en Duna esta tarde. Que esté muy bien.
Gracias, senador, hasta luego.
Gracias, que estén bien. Chao, chao.
Buenas tardes. Chao, chao.